COPE Pontevedra.
Estar informado.
A pesar de las restricciones sanitarias en el área de Pontevedra y Osalnés, se siguen detectando nuevos positivos. En las últimas 24 horas, 41 más. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra, y con Pablo Romero vamos a repasar la situación en los hospitales. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. En los hospitales sigue habiendo demasiadas personas ingresadas por COVID-19, siempre son demasiadas. Ahora mismo 35 en los hospitales públicos de Pontevedra, 5 en el Quirón Salud Miguel Domínguez y 2 en Osalnés. Esto en planta, pero es que en la UCI hay 10 pacientes COVID y este miércoles fallecía una mujer de 80 años que estaba ingresada en Montecelo.
Aunque siga muriendo gente todos los días en Galicia, que hay que tenerlo presente, se va a abrir la hostelería, aunque con cierta reticencia. Tengamos las prohibiciones que tengamos en cuanto a movilidad, en cuanto a dónde podemos ir o no y con quién nos podemos ver, hay que tener mucho cuidado y no quitarnos la mascarilla nunca, aunque estemos en casa con la familia, siempre que no sean personas que no viven con nosotros.
Así es, porque el riesgo de este virus es que hay personas que contagian sin presentar síntomas.
Y por eso, para localizar jóvenes en particular, contagiados, pero sin síntomas, el Sergas ha comenzado este 1 de diciembre un cribado entre estudiantes de bachillerato.
Esta semana se harán PCR a estudiantes de los institutos de Pontevedra, de Axunqueira, Sánchez Cantón, Luis Seoane y Esfrey Sarmiento, Frei Martín Sarmiento, Valle Inclán, también Elías Torrente Ballester, El Sagrado Corazón y Los Sauces.
Uno de los primeros centros en pasar esas pruebas ha sido el Instituto Sánchez Cantón, en concreto en la sección que tienen el Centro Galego de Tecnificación Deportiva.
En COPE hemos hablado con un triatleta becado en el CGTD y que está en bachillerato. Alejandro Rodríguez Rilo nos ha contado cómo se organizaron esas pruebas PCR en su clase.
Primero fueron los de segundo de bachiller y después fuimos nosotros. Y nos hicieron la PCR en la clase de química, que vinieron cuatro chicas de Sergas. Íbamos entrando de cuatro en cuatro. Y nada, me tocó los últimos porque era por orden de clase. Pues la verdad que acostumbrado un poco a hacer la de antígenos aquí en el centro, el PCR me dolió bastante, salíamos todos con los ojos llorosos y la verdad es que sí, que me dolió bastante la PCR de hoy.
La experiencia de Alex pasando esa PCR, porque los deportistas becados en el centro de tecnificación, que la mayoría son menores de edad, pasan continuamente esos test que comentaba, los test de antígenos para intentar detectar algún positivo antes de tiempo. Ahora se les hace esta PCR porque la fiabilidad del test de antígenos es alta cuando hay síntomas. Si tienes fiebre, pues el test te dirá si tienes coronavirus o es otra cosa. Pero si no hay síntomas, el test este ya puede fallar más.
En todo caso, con uno de estos test, en el CGTD se detectó el positivo de un nadador y Alex tuvo que aislarse por ser un contacto estrecho.
Y el confinamiento, uno de natación con el que compartimos baño, dio positivo de COVID y nos mandaron a Xander y a mí para casa 10 días el martes de hace 2 semanas. Y nada, pues estuve en mi casa, encerrado en mi habitación porque como no sabía tampoco si tenía COVID porque me hicieron la prueba, pero podía desarrollarlo después. Y pues acaso por mis padres estuve en mi habitación.
Se volvió a su casa porque Alex es uno de esos deportistas internos en el centro de tecnificación y allí es donde pasó el confinamiento. Lo decía muy bien él, aunque hubiese dado negativo, podía estar incubando el virus y podía contagiar después, así que no hay que confiarse nunca.
Y así pasó 10 días en su habitación, estudiando y, como él es deportista, intentando entrenar como podía.
Y nada, pues iba entrenando más o menos lo que podía entre rodillo, la elíptica y gimnasio. Y mis padres me iban trayendo la comida a mi habitación, entraban con mascarilla y luego al cabo de un rato se la llevaban y así todo el rato. También, bueno, me iban colgando cosas en el aula virtual de clase y iba haciendo lo que me mandaban, ya que no había clases virtuales porque daban clase normal en el instituto. Y bueno, dentro de lo que cabe no se me hizo tan largo, ya que no me importa mucho estar unos días en casa de desconexión.
Cribado entre alumnado de bachiller de Pontevedra desde esta semana.
Después del puente, el cribado continuará también en los institutos de secundaria de Marín, Sanxenxo, Cambados, Ogrove y Poio. Y en caso de ser necesario, a mediados del mes de diciembre, se extendería ese control a institutos de Vilagarcía.
Porque los contagios con jóvenes asintomáticos fueron uno de los motivos por los que se cerró la semana pasada Ribadumia, Meis y Meaño. Un cierre perimetral que se va a mantener, pero el de la hostelería, como te hemos contado, se levanta ya mañana viernes.
En Pontevedra hoy ha vuelto a haber caravana de la hostelería como protesta. Algunos autónomos nos han contado que abrir solo las terrazas no les parece rentable. Jacobo Barragans no va a abrir mañana.
Es una tomadura de pelo, o sea, directamente, porque pretender que se pueda defender un negocio, como es aquí en el caso de Pontevedra, con terrazas, esto no es Alicante, aquí llueve de cada 30 días, pues 12 los llueve, con lo cual hacer que tu negocio dependa del tiempo es muy complicado, y aquí por encima ahora hasta las 5 de la tarde, con lo cual desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, me da que las horas son bastante insuficientes, más que nada porque después el número de mesas se reduce también a la mitad.
Estaba notablemente indignado con este plan de desescalada que tiene restricciones distintas en función del número de contagios de cada concello. Escuchamos de nuevo a este hostelero de Pontevedra.
Sinceramente, aquí en Pontevedra, ya te digo yo que no. Hay todos los casos, porque cada situación y cada negocio es un mundo, y habrá gente que esté totalmente ahogada y desesperada, y a poco que entre es algo, pero el sentido popular es que no se va a abrir directamente. No se va a abrir porque es inviable. O sea, es abrir para saber que vas a perder. En mi caso en concreto, tres empleados con 4 mesas para atender.
Pues la situación de hosteleros, que a pesar de tenerlo permitido no van a abrir porque en las circunstancias actuales pues no ven posibilidad de hacerlo con garantías. Hoy hacemos un repaso a la situación antes de que mañana cambien estas normas que te estamos comentando.
COPE Pontevedra.
Y ahora, escucha bien, porque llega la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
La plataforma Pontelovers de la Concejalía de Promoción Económica del Concello de Pontevedra acaba de anunciar el sorteo de una cesta de Navidad con más de 900 euros en premios a través del Marketplace. Hoy comienza la campaña a través de las redes sociales para que se realice el sorteo el próximo jueves 17 de diciembre.
¿Has escuchado bien esta noticia de Pontelovers? Nos la ofrece CEA.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora quiero que escuches bien, ¿con qué no va a poder el coronavirus?
Hola, chamo desde Porto Novo. Vamos a disfrutar de Navidad como todos los años porque el coronavirus no va a poder con nos.
Pues eso es lo que queremos saber. ¿Con qué no va a poder el coronavirus? Con nosotros no va a poder. Y dentro de la campaña Vivamos como Galegos, queremos escuchar vuestras opiniones, vuestros mensajes de aliento. Mándanos una nota de voz como esta oyente de Porto Novo al WhatsApp de COPE Pontevedra 630-038-140. Y aquí en directo los escuchamos, esos mensajes de ¿con qué no va a poder el coronavirus? Cuéntanoslo en el 630-038-140. Con COPE no puede, eso está claro. Y hasta la una, sigue tu COPE más cercana en el 96.7 de FM.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a hablar de Navidad, de más historias de hosteleros, porque la verdad es que cada uno tiene la suya. Es muy interesante compartirlas y vamos, desde aquí todos nuestros ánimos a los hosteleros que nos estáis escuchando y que os hierve la cabeza de tanto cambio y de tantas preocupaciones por las pérdidas, porque se pueda abrir o no. Todos están teniendo pérdidas en este año 2020. Vamos a hablar de Navidad, como decimos, de regalos y de luces de Navidad. Ya están encendidas las de Vigo, que parece que marcan tendencia, aunque aquí en Osalnés hemos tenido con anterioridad las de Vila García y las de Vilanova, que ya lucen como todos los años. Con eso tampoco puede el coronavirus. Vamos a conocer más novedades del día con un nuevo adelanto de la actualidad local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Noticias a cargo de Pablo Romero. Pablo, cuéntanos.
Pues contamos ahora que han aparecido dos crías de lobos en distintas playas de Galicia y el CEMA, la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos, alerta de que esto no es tan inusual. Hacen un llamamiento a la ciudadanía ante la posibilidad de que con la llegada de los temporales en la franja atlántica que se aproximan a la costa de las Rías Baixas, aparezcan diferentes especies en los arenales del litoral de las Rías Gallegas, en concreto de estos lobos marinos. Dicen que en caso de que alguien se encuentre con uno de estos animales varado en la playa, desde esta organización recomiendan no acercarse ni molestarlo, pero sí ponerse en contacto con ellos.
Pues un aviso al 112, que es lo más sencillo y lo que todos podemos memorizar, para luego que se pongan en contacto con asociaciones como CEMMA, para la protección de los mamíferos marinos. Nos quedamos con ese aviso de que a partir de ahora, con los temporales y este fin de semana se avecina uno, pueden varar más ejemplares en las rías de las Rías Baixas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Te hemos prometido hablar de Navidad y la solidaridad de los vecinos de Pontevedra y alrededores se vuelve a hacer patente con el éxito de participación en la campaña Nadal Envolve.
Una iniciativa de la Fundación Meniños en colaboración con el Área de Bienestar Social del Concello de Pontevedra con el fin de entregar regalos solidarios a los niños más desfavorecidos. Roberto Antón, coordinador y psicólogo de Meniños, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
As cifras importan si se traducen en regalos para os máis necesitados. A día de hoxe, ¿cales son os números desta campaña de agasallos?
Bueno, pues ahora mismo estamos superando esa barrera de los 600 cómplices, que bueno, es un récord para esta campaña. Bueno, ya llevamos más de 400 regalos recibidos. Bueno, tenemos todavía preto de 130 cartas por recibir. Estamos ahí pendientes de los cómplices, de que fan os seus últimos esforzos para cadar o agasallo que pidemos nenos, nenas e adolescentes de Pontevedra.
Tendo en conta esas cifras e comparándoas tamén un pouquiño cas do ano pasado, vai camiño de converterse esta edición de Nadal Envolve na máis solidaria xa máis organizada?
Sí, desde logo que sí. Por lo menos a sensación é esa. Seguramente tamén ten que ver co momento, non? É decir, empezamos a campaña con moita precaución, un pouco coa incerteza de si iba a haber resposta por parte da xente. Entón, a resposta está sendo totalmente masiva. Estamos nos atopando con moita xente que nos chama, que nos manda mensaxes, que nos pregunta pola campaña, que temos que decir que, bueno, que agora mesmo temos todo cuberto, que moitas gracias. Incluso a xente que colabora, pues, nos fala de colaborar con varias cartas si precisamos. Entón, realmente, cualitativamente, temos un pouco esa sensación de que estamos un pouco abrumados coa resposta da xente, que é algo fantástico. Sentímolo pola xente que está quedando un pouco fora da campaña, que ten toda a intención de colaborar e que nos pregunta e que temos que decir que o sentimos, pero temos cuberto todo. Pero pola outra parte, é algo pois moi significativa a participación da xente e a colaboración.
Demostrouse entón, por unha banda, que as familias tiran de solidaridade cando peor o pasa a sociedade, pero tamén que adiantar a campaña de agasallos foi un acerto, non? Unha sinerxia entre esas dúas ideas.
Sí, eu creo que esta pandemia, aparte das cousas malas que nos trae, tamén trae cousas que penso que se van a quedar, non? Esta é unha delas, pois a posibilidad de facelo, de facer moitas cousas a través das redes sociais, a posibilidad de facelo con máis tempo, de que a xente pois teña máis tempo para poder colaborar, para poder mercar o agasallo, para poder un pouco participar nesta campaña con tranquilidade. Bueno, para nós tamén nos estamos traballando arreo en outras cousas aparte de na campaña, entón pois bueno, está sendo moito máis levadeiro que os tres do mes de decembro de todos os anos. Entón penso que por agora a experiencia está sendo positiva. Penso que tamén a experiencia para as familias vai a ser positiva porque van a ter os agasallos con moita antelación. Seguramente estamos pensando en facer o reparto xa a partir de mediados do mes que ven, seguramente a partir do 10, cando remate a ponte, empezaremos xa a repartir os agasallos, co cal as familias tamén se poden organizar de outro xeito.
Son moitos xa eses cómplices dos Reis Magos e agasallos solidarios. Si alguén escoitando a entrevista se animase, estarían a tempo de poder facelo ou non?
A ver, nos non lle decimos a ninguén que non. Estamos, siguen chegando día a día, pois, novas propostas. O que pasa é que, bueno, a persoa que se anime a facelo terá que pensar que o mellor non lle chega a carta ou o mellor lle chega, pois, dentro dos días. Non vai a ser automático. É moita xente que está nerviosa e manda varias mensaxes en plan, oye, mira, que non me chegou a carta todavía e que agora mesmo, a día de hoxe, en este momento non temos cartas. É dicir, van a chegar porque hai nenos que están escribindo, hai familias coas que contactamos tarde, pero bueno, agora mesmo digamos que non temos cartas que ofrecer. Co cal, por sorte, a campaña está cuberta, e por desgracia a ilusión de moita xente que quere colaborar non está sendo cumplida, pero bueno, penso que o objetivo da campaña é que os rapaces teñan agasallos, e eso vai a estar conseguido.
É importante tamén dicir que así como non fixastedes un mínimo para que ninguén se sinta na obriga de ter ese gasto engadido, o máximo permitido era de 35 euros, non? Me parece recordar.
Sí, 35 é un pouco a cantidade estimada. Entón logo xa quedou un pouco, deixamos liberdade para que a xente ao redor desa cifra pois merque os agasallos. Entón, pois, bueno, penso que é asequible, penso tamén que un agasallo digno para os rapaces, bueno, penso que agora mesmo está asustado. De cara a outros anos, pois igual teremos que asustar outra cifra, pero agora é esa, penso que está bastante ben.
Pois na edición deste ano, récord de participación unha vez máis con este novo formato da Fundación Meniños en colaboración coa Concellería de Benestar Social. Roberto Antón, coordinador tamén desta campaña solidaria de Nadal Envolve da Fundación Meniños. Moitísimas gracias e boa tarde.
Gracias e gracias sobre todo a xente de Pontevedra e arredores por participar masivamente nesta campaña.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Buscamos más opiniones en el sector de la hostelería. Obligado a cerrar en gran parte de los ayuntamientos de Pontevedra y Osalnés, pero desde mañana viernes podrá volver a abrir.
Insistimos en que los bares podrán abrir en toda Galicia, pero con distintas condiciones según cada caso. Por ejemplo, Cerdedo Cotobade es uno de los concellos cerrados en el área de Pontevedra que desde mañana podrá abrir la hostelería hasta las 11 de la noche y seguirá teniendo restricciones de movilidad, aunque con una gran diferencia, desde mañana no se podrá ni entrar ni salir del ayuntamiento.
Vamos a hablar con la propietaria de Casa Inés en Cotobade. Inés Cuiñas, buenos días.
Hola, buenas tardes.
Todavía te estás estudiando las restricciones, ¿no? En tu caso.
Pues sí. Sí, porque no son muy buenas, pero bueno.
¿En qué te parece que podían ser mejores?
Porque es que al no haber movilidad de unos sitios a otros, esto es pequeño y aquí no hay tanto movimiento para trabajar, para hacer comidas, porque no te encargan. Somos todos del pueblo.
¿Tu clientela habitualmente de qué ayuntamientos es?
Pues es de Pontevedra, es de Vigo, es del Grove, es de todos los alrededores de por aquí. De Puente Caldelas. No, aquí vienen algunos, pero claro, no hay mucha gente y entonces, claro, es más...
Claro, es mucho...
Es más difícil.
Mucho menos trabajo, aunque te permitan
claro,
abrir y...
Sí,
y te...
me dejan abrir, pero es como si no me dejaran abrir, al limitar las entradas. Pero hay que adaptarse.
¿Y a pesar de todo, tienes pensado volver a abrir?
Pues sí, porque ¿qué hago cerrada? Claro. Al poder abrir ya no te darán ninguna ayuda. No sé,
estás pendiente también de cómo puede influir eso en cuanto a ayudas por pérdidas o por cierre, claro. Que ahora la Xunta ha habilitado unas por este mes cerrados, sí. Pero ahora permitiendo trabajar la cosa puede ser distinta.
Ya cambia, porque si puedes trabajar no te van a dar la ayuda, que es lo lógico.
Aunque igual, no se trabaje vamos, igual.
Vamos, estamos un poco, este año es un poco raro.
Y dentro de lo que cabe, el permiso para abrir hasta las 11 de la noche, ¿a ti cómo te influye? Si fuese hasta las 5 solo, ¿te afectaría más?
No me afecta, porque yo aquí, por ejemplo, lo que trabajo más son las comidas. Cenas las haría ahora por las cosas estas de Navidad y por las comidas de Navidad y eso. Pero como no se pueden hacer, grandes tampoco vienen y no pueden venir. Claro. Porque, claro, solo pueden ser los de aquí. No me vienen de fuera porque vienen bastantes de fuera para hacer comidas de Navidad, pero así no se puede.
Es que en cada bar, cafetería, restaurante, las medidas influyen de una forma diferente. Y en el caso de Casa Inés, cuéntanos, ¿qué personal tienes? Ahora mismo están en ERTE.
Tengo a una chica, porque es pequeño el negocio, tengo a una chica... Y ahora sí está. Ahora la tengo que sacar del ERTE, porque claro, yo sola no me defiendo. Porque si me aparece gente, tengo que sacarla. Pues entonces estamos ahí un poco perdidos.
Asimilándolo todavía, ¿veis? Sí, ¿verdad?
Sí, que yo pensé que al abrir ya podrían venir de los otros concellos, pero aquí nada. No pueden venir ni los de Puente Caldelas, ni nosotros ir allí tampoco.
Claro, una de cal y otra de arena. En ese sentido, las restricciones a la hostelería en Cerdedo Cotobade son las mínimas, pero ha cambiado el tema de la movilidad, que también influye en este sector.
Claro, es que si no cambiaran lo de la movilidad, nos iría bastante bien. Pero con lo de la movilidad ya no nos va, porque no te dejan. Yo tuve, cuando empezó ahora esta segunda vuelta... Tuve una pérdida un poco grande porque cuando cerraron la primera vez que cerraron el fin de semana, yo ese fin de semana tenía gente. Pero claro, eran de Vigo, eran de Pontevedra, eran de Marín, eran de Orense y ahí ya no me pudieron venir. Yo estaba abierta, pero ellos no podían salir de sus...
Claro, en el primer cierre en los que empezaron las restricciones primero en Pontevedra y luego ya se extendían a Cotobade también.
Antes, sí. Ahí yo ya tenía toda la mercancía comprada, y porque claro, fue así de repente. Pero bueno, a ver si terminamos este año y lo matamos el COVID y volvemos a la normalidad.
Pues ojalá, es lo que estamos esperando todo, volver a la normalidad, pero por ahora se atisba todavía lejano ese futuro y lo que nos toca es cambios constantes para intentar controlar el número de contagios y también que se estabilice la situación en los hospitales, que es también lo más importante.
Pues sí, pues, yo no sé ahora cómo está esto de contagios porque ya paso de mirar. Ya me cansé así un poquito de agobiarme y ahora ya lo dejo un poco de lado. Solo atiendo a lo que me afecta al trabajo.
Pues yo creo que es lo que hace ya mucha gente, que es muy difícil de sostener esta situación. Estamos a veces sobreinformados, nos cambian las restricciones de forma constante y es muy difícil estar al día en todo momento y también necesitamos un descanso mental de todos estos problemas.
Pues sí, porque ya tienes los problemas de que el dinero, ya tienes los problemas de normales de todos los días. Y después son esto, que te cambian y te pierdes. Yo ya te digo, estaba un poco perdida, ahora ya estoy un poquito más, con lo que me dijiste, ya estoy más, más centrada.
Pues lo vamos a repetir. En el caso de Cerdedo Cotobá, de que le pasa lo mismo a Soutomayor, Ponte Caldelas y Barro, estos concellos están cerrados y en solitario. Los vecinos no pueden salir de estos ayuntamientos ni tampoco se puede entrar a ellos. Y en este caso, en lo que se refiere a la hostelería, se puede abrir hasta las 11 de la noche, tanto en el interior como en la terraza, pero con restricciones de aforo. Esa es la situación que entrará en vigor desde mañana viernes y veremos hasta cuándo.
Sí, y mañana viernes ya se puede abrir.
Mañana ya se puede abrir, Inés.
Vale, vale. Sí, porque es que yo entendiera que sí, que se podía abrir, pero hay que estar bien seguros porque si no... Yo de todas
la policía se va a cansar de advertir a la gente de que no se ha enterado bien de las cosas, me parece.
Porque se anda un poco perdido, porque tú no te das cuenta, a lo mejor oísteis una cosita y no sabes si es para todo, si es para tu zona, y entonces te pierdes.
Totalmente. Es que es lo que le sucede a todo el mundo y, bueno, aquí desde la cadena COPE intentamos hacer nuestro trabajo e intentar aclarar todas estas dudas. Desde mañana, Inés, ya podéis abrir de nuevo el restaurante, pero con esa restricción de que solo para atender a vecinos de Cerdedo Cotobá.
Sí, pues sí, muchas gracias.
Inés Cuiñas, propietaria de Casa Inés, desde Cotobá, desde Achán, muchísimas gracias a ti por habernos atendido.
Nada.
Mucho ánimo.
Gracias,
gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en la previa de este puente de diciembre vamos a hablar de cómo preparan en el Concello de Marín esta campaña navideña. Lo hacemos con la concejala de fiestas, Marian San Martín. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Marín, ¿cómo vais a organizar el tema de encender las luces de Navidad, que hay bastantes ganas?
Bueno, pues eso, lo estamos organizando, porque la verdad es que estamos aún ahora con todos los preparativos. Estos días, este viernes, antes del puente, teníamos previsto tener ya los puntos de decoración con el alumbrado de esos puntos, y después durante el puente vamos a hacer un sprint final para el alumbrado navideño y que esté todo listo para la semana que viene. Es verdad que este fin de semana viene muy mal tiempo, da muchísima lluvia, y entonces, bueno, lo vamos a tener más preparado para el próximo fin de semana, ya arrancar fuertes y cruzar los dedos y que el tiempo permita un poco, nos dé una tregua para poder disfrutarlo.
Así que entre la colocación y esos distintos puntos se va a hacer casi un encendido escalonado, porque no va a haber un acto pues como en otras Navidades para evitar aglomeraciones.
Pues sí, este año pues nos perdemos la tradicional chocolatada, solíamos poner música, chocolate con churros, pero este año pues no, hay que ser responsables, no lo podemos hacer, pues todo lo que no podemos hacer tenemos que evitarlo. Entonces, pues como decías, no va a haber no va a haber un día ni una hora de encendido, ¿no? Lo vamos a hacer un poco más escalonado, se está trabajando en los puntos de decoración. Es verdad que la lluvia igual nos lo desluce un poco, pero bueno, trataremos de tenerlo todo listo y bueno, sin una hora de encendido.
Tiene eso aquel también, eso de decir, hoy están estas luces encendidas, faltan las otras, a ver cuándo las encienden, tiene un poco de sorpresa.
Bueno, sí, a ver, por un lado nos gustaría tener todo listo, pero bueno, la verdad es que el tiempo pues un poco nos pilla y este fin de semana lo tenemos también con mucha lluvia, da un poco de temporal, o sea que bueno. Coincide así, estamos en una época un poco diferente y entonces, bueno, pues también lo queríamos, no queríamos hacer un día de decir, ala, no, vamos poco a poco, vamos animando a la gente y demás. También estamos haciendo el concurso de escaparates, cada vez estamos recibiendo más solicitudes, entonces, bueno, eso también la gente se va animando y bueno, también había mucha gente que decía... bueno, pues si no alumbran en el ayuntamiento, vamos a decorar nosotros. Entonces también está la gente muy, está muy animada a participar y nosotros encantadísimos.
Hay muchas esperanzas puestas en esta campaña de Navidad, lógicamente. El concello, además de ese concurso de escaparates, ¿cómo intenta apoyar al comercio local?
Bueno, pues este año, por un lado, tenemos lo del concurso de escaparates, que también es para comercio, hostelería y cualquier negocio, cualquier particular, ya sea en edificios, fachadas de edificios, portales o casas, viviendas unifamiliares. Y además, bueno, estamos con el sorteo de los vales regalos de 50 euros, que vamos a hacer 100 vales regalos de 50 euros. Y lo que tiene que hacer la gente es juntar tickets de por valor de 30 euros, que no sea de supermercado y de farmacias, porque al ser servicios esenciales no tuvieron que cerrar nunca y ahí no hay, por decirlo de alguna manera, una necesidad, ¿no? Entonces, por apoyar a los negocios, a la hostelería y al comercio, pues con los vales de 30 euros se depositan con el nombre y un número de teléfono en la caseta de información y turismo que tenemos habilitado ya, hay un buzón, y después haremos el día 18 de enero, después de toda la campaña de Navidad, haremos el sorteo. Entonces, bueno, ahí yo creo que también la gente se va a animar. Más que nunca tenemos que apoyar a lo nuestro, más que nunca tenemos que apoyar a Marín, porque Marín nos necesita a todos. Entonces, pues, si podemos hacer las compras en Marín este año, no debemos irnos fuera.
Y además eso puede tener una recompensa en forma de premio entrando en ese sorteo entre todos los que compren sus regalos de Navidad, por ejemplo, en el comercio local de Marín. Hablamos de las ayudas al comercio, el concurso de escaparates, que es para todos, también estaría incluida la hostelería, y precisamente con la Asociación de Hosteleros de Pontevedra, con OEMPO, que también representa ahora a hosteleros del Ayuntamiento de Marín, el concello y su alcaldesa ha tenido este miércoles una reunión y nos comentaban que os vais a sumar a ese servicio de asesoramiento para negociar rebajas en los alquileres. ¿Necesitan toda la ayuda posible los hosteleros?
Pues así es. Esa fuera una petición que tuviéramos en la primera reunión que tuvimos con ellos. Y bueno, pues lo vamos a intentar asumir porque, bueno, como decías, es necesario, ¿no? Todos tenemos que ser solidarios. Es verdad que hay gente que invirtió a lo mejor en un local y vive de ese alquiler. Entonces, bueno, pues hay que intentar compensar, ¿no? El esfuerzo que pueda hacer el hostelero y el esfuerzo que pueda hacer a lo mejor una persona que depende de ese alquiler para vivir también. Pero bueno, hay muchos casos en los que no, hay muchos casos en los que a lo mejor se tiene eso como pues un alquiler que te genera unos beneficios, pero a lo mejor tú tienes tu propio trabajo. Entonces, bueno, pues también hay que echar una mano entre todos y hay que intentar que haya una negociación y que se pueda llegar a un acuerdo de pues los meses por lo menos que están cerrados, intentar pues o que no se cobre o aminorar esa cantidad, y los meses que estén abiertos, pero todos sabemos que está la cosa mal, que reducción de horarios y de aforo y demás. Entonces, pues en la medida de lo posible que ayuden con esa negociación para, bueno, pues para tratar de aminorar los gastos en los alquileres. Claro. En los alquileres, incluso hipotecas también, que muchas veces también son hipotecas.
Claro, es que al final hay que también pensar un poco a largo plazo y si se hunde un negocio de hostelería, pues ya dejarían de tener ese ingreso de forma inmediata, y es muy difícil ahora mismo que otro hostelero se anime a abrir o que se pueda abrir otro negocio en un local que pueda quedar vacío. Así que pues, ese servicio de negociación es fundamental para que todos entremos en razón y cedan las dos partes. Hoy hablamos de algunas de las iniciativas que tienen puesta en marcha el Concello de Marín de cara a esta campaña de Navidad, entre otras, a partir del puente, sobre todo una vez pasado el puente encendido navideño, que no será en una fecha concreta por restricciones sanitarias debido a esta situación de crisis, pero que, pues, por verle el lado positivo, yo creo que también tiene eso aquel, la sorpresa de ver cómo se van encendiendo esos distintos puntos y las novedades que traen este año en cuanto a la iluminación. Hoy hablamos de la ilusión de la Navidad con la concejala de fiestas, María San Martín. Muchísimas gracias.
Venga, muchísimas gracias a vosotros y feliz Navidad.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues así están las cosas. A nada, mañana habrá gente que se haya pedido el puente de diciembre, que a principios de año lo fijase con toda su ilusión, Y quién se iba a esperar que íbamos a tener encima una pandemia y que no lo íbamos a poder disfrutar como en otras ocasiones. Ahora, con todas estas normas que te hemos venido repitiendo, ya sabes, por ejemplo, a dónde puedes ir. Si eres vecino de un ayuntamiento que no tenga límites a la movilidad, pues como sea Campo Lameiro, Illa de Arousa, puedes ir a otro sitio a pasar este puente, con la hostelería abierta en toda Galicia, aunque no puede salir de Galicia porque nos vamos a cerrar para también prevenir contagios en ese sentido. Así están las normas y queremos escuchar tus opiniones y tu experiencia. ¿Cómo vas a pasar el puente de diciembre? Nos lo puedes contar también mandando un WhatsApp al número de COPE que tenemos habilitado para que nos mandes tus notas de voz o nos escribas un mensaje. Es el 630-038-140. Ahí cuéntanos qué vas a hacer este puente, si puedes salir o no, si lo vas a hacer, porque tampoco es que por poder salir tengamos que hacerlo obligatoriamente. Lo más recomendable es quedarse en casa y no movernos demasiado y sobre todo no ver a personas con las que no convivamos, aunque haciéndolo con todas las garantías, con mascarilla, ventilando si estamos en espacios cerrados y manteniendo la distancia de seguridad, también limitando al máximo el tiempo, pues no hacer una visita de pasar toda la tarde en casa de un tío, por ejemplo, pues limitarlo en el tiempo e ir a hacer una visita de esas de médico casi, de una hora, a charlar un poco, vernos, que tenemos muchas ganas de vernos y esa es una de las cosas que podemos hacer este puente. A partir de mañana, en toda Galicia, estarán permitidas reuniones entre no convivientes, en toda Galicia. Lo que pasa que con un límite de 6 personas a nivel general y luego ya de 4 en los municipios en los que tenemos unas restricciones más duras, un nivel más alto de restricciones. ¿Cuáles son? Pues son Pontevedra, Marín, Poio, Ogrove, Sanxenxo y Cambados, que eso sería el nivel máximo, y también un límite de reuniones de 4 personas, además de en estos ayuntamientos, en Vilagarcía, Vilanova, Meis, Meaño, Ribadumia y Vilaboa, que también hablábamos ayer con su alcalde y es uno de los municipios que tiene una peor incidencia en las últimas 2 semanas, así que como no mejoramos todo lo que hubiéramos deseado, no se puede abrir de golpe todo mañana y este es el panorama con el que nos encontramos. Ya sabes que tus dudas sobre las nuevas normas que tenemos, nuevas normas, nos las puedes hacer en el WhatsApp de COPE Pontevedra, el 630-038-140. Perdón. Todos los ayuntamientos que hasta ahora estaban cerrados perimetralmente siguen estando cerrados. Lo que pasa es que cambia. Por ejemplo, antes en Pontevedra podíamos ir a Ponte Caldelas, ahora ya no. En Pontevedra solo podemos ir a Marín o Poio. ¿Y los de Ponte Caldelas ahora ya están libres? No. Ahora los de Ponte Caldelas no pueden salir de su ayuntamiento, ya no pueden venir a Pontevedra ni ir a Cotobade como podían antes, ahora en Ponte Caldelas cerrados en solitario. Son las diferencias a las que nos tenemos que hacer en los próximos días y que con toda probabilidad de cara a mediados de mes de diciembre pues vayan a cambiar de nuevo, porque estamos esperando también poder reencontrarnos en Navidad con responsabilidad de nuevo. La ilusión de la Navidad al final es eso, no son los regalos, no es cenar tan bien todos juntos, es vernos, saber que estamos bien y desearnos un feliz año nuevo. Aquí en COPE lo vamos a hacer, te vamos a acompañar en 2020 y en 2021, y además estamos preparando novedades que te contaremos este puente. Escuchas Mediodía COPE en el 96.7 de FM, también a través de internet, en cope.es/Pontevedra tienes estas restricciones explicadas así a los concellos que nos tocan más de cerca, porque a veces es difícil ya, ¿quién sabe cómo están en León? Pues es que es imposible estar al día de las restricciones de todo el mundo. ¿Tú de qué te quieres enterar? De lo que te toca más de cerca, claro. Pues eso lo tienes en cope.es/Pontevedra y te lo contamos aquí. En esa sintonía puedes escuchar, por ejemplo, a uno de los hosteleros con los que hablábamos en esta jornada, desde Meaño, que menos de una semana les ha durado el cierre de la hostelería, pero ahora abren tampoco muy convencidos de todo, de que esta sea la solución, porque en estos concellos de Osalnés hasta las 5 de la tarde solo pueden abrir. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Antonio Herraiz.
Son las 2, 1 en Canarias.